Contando hasta 10, una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo. Producción,
Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, bienvenidos a una nueva emisión. En días pasados habíamos estado conversando con Marinela Rico. Ella de nuevo nos acompaña precisamente en este ejercicio de diálogo que nos permite brindarnos una imagen de lo que fue esa historia, llamémosla negra, que se presentó en el marco del conflicto entre grupos ilegales y la población en el municipio de Tibacuí. Doy un saludo muy especial aquí en la mesa a Alfonso Angarita y a Eber Míguez, compañeros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, igualmente a la coordinadora de Radio Enad Virtual, y un agradecimiento muy especial a Alejandro Díaz.
En Contando hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Como él estaba amenazado, pues él se tuvo que ir. Yo tenía mi trabajo acá, pues mi vida hecha acá, mi familia, así que yo me quedé. Él se fue, pero yo me quedé. Y entonces las cosas empezaron ya como que nos fuimos distanciando por ese motivo. Y también, pues no creas, a mí me daba temor pagar las consecuencias de cosas que...
¿Ya con la niña?
Pues claro, yo tenía una hija, van a decir, no, pues es la hija del guerrillero, la esposa del guerrillero, trabaja en la alcaldía, quién sabe qué más hará esa mujer. Aparte el abuelito es aquí y allá, todo eso. Entonces pues nos fuimos distanciando mucho, sí. De hecho pues cuando a él le asesinaron nosotros ya no convivíamos, pero pues no dejaba de ser el papá de mi hija. Es muy fuerte, esa parte. Yo era funcionaria pública, nosotros en la personería hacíamos ese tipo de acompañamiento como Ministerio Público cuando había que ir a hacer levantamiento de los cadáveres. Nosotros tuvimos que ver nuestros compañeros de estudio, nosotros tuvimos que ver las mamás de nuestros amigos, ¿sí? Eso es una cosa muy fuerte. Y eso hace a veces que la gente se vuelva indiferente con el dolor de los demás, ¿sí? Ya a todo el mundo le das como miedo. Nadie quiere ir a acompañar al velorio del vecino. Ellos lo pueden saber. Ellos lo pueden tener claro porque vieron. De hecho, ven, a mi esposo lo llevaron del pueblo. Él estaba en el pueblo ahí compartiendo y vinieron y lo llevaron de ahí. Van unos carros, en un lunes, era un lunes, que es el lunes de mercado, ¿cierto?
Donde está todo el mundo. ¿En Cumaca, sí?
En Cumaca. Donde está todo el mundo está haciendo su mercado, compartiendo. O sea, no fue a escondidas, todo el mundo vio lo que pasó.
Nadie hizo nada.
Nadie hace nada, ¿cierto? Yo me entero hasta el otro día cuando pues llega uno a trabajar, era un lunes festivo, yo llegué a trabajar el martes cuando... No, pues que hay un levantamiento, que ay, no, pues qué pasó. No voy, listo, no hay problema. Entonces llamo a mi jefe no podía venir.
¿Quién era el personero en ese momento?
Jorge Octavio Vanegas. Ellos estaban de cierto modo pues amenazados, limitados por muchas cosas, ¿no? Entonces, él no venía, pero pues yo lo llamo, le cuento la novedad y le digo, pues nosotros no vamos a ir porque aquí el alcalde dice que yo no voy, o sea que personería no va. Él también quedó extrañado, pero al rato llegó, seguro el alcalde lo llamó y le contó. Y entonces todo el mundo hablaba en voz baja y todo ese chucucho, y yo decía, ¿pero qué está pasando hoy? Hasta que llega la niña de la registraduría y me dice, ay no, Marinela, pues tenaz, y si será cierto. Y yo le dije, pues si será cierto, ¿qué? Pues que era su marido.
O sea, ¿tú te enteraste así de...?
Yo me enteré así. Claro, no, pues inmediatamente pues uno entra en shock, o sea, ¿qué pasa? Yo pienso en mi hija. Sí, realmente la venganza va más allá, y qué tal que ahora me busquen a mí, busquen a mi hija, o sea, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron? No, nadie decía nada, nadie sabía nada. Cuando llegan, yo ya conocía a las personas de la funeraria, que eran las que venían a hacer el proceso, porque ni CTI ni nada de eso.
Nada, que no venían.
Los de acá. Y el señor de la funeraria que lo mandaban. El señor me dice, no, en el tiempo que llevo haciendo este proceso, yo... nunca había visto un caso como este. Pues eso fue peor para mí, ¿no?
¿Cómo? ¿En qué sentido?
La forma en que lo asesinaron es algo muy... Pues que yo no había visto.
Dice, típico.
Sí, no es normal que esto suceda. Ni en Cabrera, ni en ningún lado, que es fuerte. Entonces, pues yo quedé peor. Claro, o sea, yo no quería ni saber nada, no me diga nada, no me cuente nada, pero era necesario que alguien hiciera los documentos. El inspector llegó llorando. era un conocido de nosotros. Él dice, pues yo vi a este muchacho, lo vi criar ahí en, al frente de mi casa. Sí, es prácticamente de mi familia, esto es muy doloroso, pero necesitamos hacer esto, Marinela, porque ¿qué hacemos? Fírmeme acá, hagamos esto. El tema es que tenía señales de... lo habían disparado con arma de fuego en las manos. Tenía orificios en las dos manos.
Uh-huh. Y, como en defensa, parece.
Sí, pero pues son tiros muy certeros, o sea, tampoco por... pues por como pistolero, pues que es preciso. Y le habían quitado la cabeza. No apareció. Pues no. Eso fue un misterio porque no.
Nunca apareció.
Fue el cuerpo sin cabeza. Y pues las señales de las balas en las manos. Sí, eso es una cosa muy fuerte.
En Contando hasta 10, cápsulas, cápsulas.
Cápsulas. Cápsulas.
Bueno, Marinela nos ha dicho muchas cosas, ¿no? Nos ha hablado del olvido, nos ha hablado de unas huellas. Yo diría que el olvido es una de esas huellas, ¿no? Diría que cuando olvidamos, cerramos las puertas y cerramos las ventanas, ¿cierto? Como que creamos una especie de universo interno, universo muy personal en el cual tendríamos que resolver todo nuestro mundo. Y creo que esta es una trampa que nos estamos haciendo nosotros mismos. Yo retomo algo de lo que plantea Marinela en relación a eso que ella define como identidad y que me parece que apunta a una búsqueda dentro de nosotros mismos que, como lo decía ella, nos debe permitir llegar a la organización, llegar a preguntarnos qué nos une a las otras personas, llegar a preguntarnos qué hacemos para poder encontrar en el otro una extensión de nosotros mismos. Porque creo que una de las grandes trampas que nos vende el olvido es precisamente pensar que el otro es alguien distinto a nosotros. Y no, él está ahí, o sea, el otro es alguien muy cercano, muy, muy, muy unido a nuestro propio dolor, muy unido a nuestras propias ilusiones y a nuestros propios sueños.
Así es, Alfonso, vámonos a unos cortes promocionales. Nosotros ya regresamos aquí a Contando hasta 10 en este diálogo con Marinela. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
A raíz de esa experiencia, pero también, digamos, de la labor que desempeñabas ahí en la personería, ¿cómo dirías tú que se maneja el dolor aquí en Tibacuy, en un contexto que ha sido, pues, con violencias, diferentes tipos de violencias? ¿Cómo se maneja el dolor? El
bueno,
dolor?
Pues yo pienso que cada quien hace su duelo, digamos que individualizado y muy interno, ¿sí?
Se lo calla.
Por ejemplo, en el caso mío, a mí no es que no me doliera, pero pues si me veía la gente pues derrotada y no, pues mejor dicho, pues entonces no sé, uno piensa que lo pueden juzgar hasta si tú lloras o no lloras. Yo no fui al sepelio, pues yo era muy joven también, tenía un trabajo, había una situación terrible, yo tenía a mi hija que cuidar y entonces yo dije... Habrá quienes de pronto me digan, claro, porque usted lo dejó, porque la gente desea eso, ¿no? Usted no se fue con él, bueno, cuando pasa eso. Pero pienso que uno lleva eso, es muy interno, porque uno no se puede exponer a la gente, al comentario, y a que la cosa siga, porque la gente tiende a seguir tejiendo, ¿cierto? Entonces uno termina siendo victimario, siendo la víctima, ¿sí? Y pienso que lo que te dije hace un rato, uno termina siendo indiferente. Uno le duele su gente, le duelen las personas, pero uno termina diciendo, pues qué pena con la vecina, con la amiga, pero pues yo no puedo ir más allá a cargar con la pena de ella cuando los conflictos son de orden público o de esta de esta índole, porque uno siente miedo. Uh-huh. Uno siente miedo de lo que venga después. Uno siente miedo hasta de sus palabras, en que de pronto alguien pueda salir ofendido.
¿Tú creerías que, esto es una hipótesis, ¿no? ¿Tú creerías que esa forma como se maneja el miedo ha ayudado a que de pronto la gente se fracture socialmente? O sea, claro. No le importa lo del otro, sino...
Exacto, yo voy por lo mío.
Y no defienda lo suyo.
Las causas que son comunes, y es a donde yo voy siempre. Hay unas causas que son particulares y unas necesidades particulares, de acuerdo a lo que cada quien es, a sus aspiraciones de estudio o de tener una microempresa o de ser, de seguir siendo campesino. Eso es particular, pero hay unas que son comunes y son las que se abandonan, porque ya no me importa lo del otro.
Pero, ¿cuál es tu percepción de credibilidad de la gente frente a sus discursos? Por ejemplo, ahora que hablamos del posconflicto, que se habla de paz, de recuperar el campo, es decir... esa mirada tuya se comparte en lo general, o hay personas que de pronto dicen, no, bueno, sí, de pronto sí.
Bueno, yo soy optimista y me siento contenta del trabajo que se ha venido haciendo. No solo yo no trabajo sola, yo trabajo con 10 líderes que fundamos por lo menos nuestra asociación. Y son liderazgos diferentes, pero hemos logrado entrar en esa unidad y lograr que otra gente nos siga, ¿cierto? Y entonces yo ya me siento, por ejemplo, nosotros tuvimos pedagogía de paz, la hicimos nosotros mismos. Hicimos cosas así como ya, yo más que todo lo hacía por el experimento. ¿Cómo después de este tiempo de convivencia, 4 años que llevamos estas luchas, mis compañeros van a reaccionar? Porque algunos eran muy, muy, digamos, muy, ¿cómo te digo? Sí, o sea, si tú me hablas de allá, ya, ojo, porque su abuelo sí, pero más allá no, y ojo, ¿cierto? Pero ya luego, yo... muy contenta veo que ya no, ya el discurso ya ni siquiera era tan marcado el mío como el de ellos, ¿sí? Entonces yo creo que sí se han abierto espacios importantes, y esos espacios se han ganado es con la academia, no con las instituciones. Digamos, las universidades que hacen esos procesos de investigación y de acompañamiento a las comunidades o a las organizaciones que son serios y que se hacen bien, eso ha llevado a que la gente por lo menos crea en esos espacios y han aprendido y se han capacitado desde una concepción, digamos, más amplia, pero no marcada para acá o para allá, pero neutral, pero hemos logrado que ya por lo menos esos temas ya no sean como de eso no me hable en mi casa, no. Entonces ya ahí se han abierto esas posibilidades.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Pues ese caso no se repitió.
Nunca se repitió.
Eso no se, ni se dio antes ni se repitió. ¿Sí? Hubo otro tipo de muertes, a ver, amarrados de pies y manos, y entonces el tiro de gracia, o bueno, en San José hubo una cosa terrible que los arrastraron unos carros, los amarraron por ahí, bueno, cosas así, signos de tortura. También a un muchacho que estaba ahí, pero pues ese caso como tal no se repitió. Entonces, pero entonces mira dónde lo asesinan a él, en una zona de influencia, ¿sí? En ese momento ya no estaban, digamos, las FARC como tal haciendo presencia ahí, ¿no? Porque pues como te digo, ya llegó el grupo paramilitar, entonces ellos se despliegan a un lugar pues seguramente más seguro, o qué sé yo, donde mayor se pudieran resguardar. Ya ellos no estaban ahí, pero lo matan en esa zona que era de influencia de la guerrilla, no sé, tal vez como un símbolo, como así sí, se lo dejamos, no
mensaje,
sé si era de pronto. Ustedes, no entiendo qué, pero pues no, otras cosas sucedieron así igual, pero nada como eso. Entonces pues bueno, algunos decían, quien mandó a hacer esto pues quería la prueba. Ya después viene pues todo el proceso de la fiscalía y eso, pero pues yo fui y yo dije que no quería saber absolutamente más de eso. Yo di mi declaración, ya no convivía con él, yo estaba acá, sí, me casé con él, sí, todo este cuento, sí, es el papá de mi hija, pero pues había llegado hace poco al pueblo y otra vez como a organizarse acá. Entonces pues hablamos porque había que normalizar la situación. Bueno, pues mi hija usted no la conoce porque usted se fue, ella era un bebé. Entonces ya mi hija iba a cumplir 5 años, más o menos. Entonces pues eso no es que, venga, le apareció su papá y entonces vamos a hacer el proceso bien. Porque además yo tenía mis temores, porque la gente hacía comentarios y todo, y no sé qué. Entonces yo dije, no, vamos despacio, porque, pues por mi hija. Entonces sí habíamos hablado, habíamos quedado que íbamos a estar ahí con el tema de la comisaría de familia y eso, que íbamos a hacer algunos acuerdos. más yo por prevención que fue. Y sí habíamos estado hablando, incluso yo le dije, recuerde que hubo algunas cosas que pues tenga cuidado con eso, porque no, él me dijo que él estaba trabajando bien, que él tenía formas otra vez de organizar su trabajo por su cuenta, ya no con su familia, y que iba a estar bien.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Ella es Marinela Rico, compartiendo su experiencia con relación precisamente a la forma como marcó el conflicto en su vida familiar. Quiero invitarlos a escuchar el siguiente tema, Para el Pueblo, lo que es del pueblo, del cantante Piero. Ya regresamos.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo libre. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo libre. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer.
No será mucho, almirante.
Faltaba más, coronel.
Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron mal, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser.
Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Liberación, 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 liberación.
Oh, Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Marinela, cuando se piensa en historia, en memoria, generalmente se piensa que debe ser contada desde los medios oficiales, las academias de historia y recientemente los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles serían esos otros voceros y esas otras historias que deben y merecen ser tenidas en cuenta para hablar de esto que estamos llamando de recuperación de la memoria histórica?
Bueno, yo considero que parte fundamental de la construcción de esta historia son, digamos, en mi región, los campesinos desde sus diferentes veredas, de sus diferentes organizaciones, desde sus puntos de vista, deben ser escuchados y tenidos en cuenta. Es importante que ellos tengan la posibilidad de contar su historia, pero además de reivindicar ese dolor y esas condiciones difíciles que marcaron sus vidas, esas situaciones que ellos de pronto no han tenido la oportunidad de expresar, seguramente por temor o porque precisamente no existen los espacios en los cuales se nos tenga en cuenta. Entonces es importante buscar todas esas miradas, todas esas visiones, todo aquello que no ha sido contado, que también se tenga en cuenta y pues que se le permita a la persona mostrar lo que realmente hay en su corazón y lo que realmente quiere aportar, porque es muy importante lo que la gente tiene para aportar y sería una construcción de un país más plural, de una manera más incluyente y más extensa de ver las cosas desde la misma región y no desde, digamos, lo que se ha venido recogiendo generalizado. Hay voces que no han sido escuchadas y esas voces también son importantes en este momento de la historia.
Hay una minoría y definitivamente la lucha es enorme porque no todo el mundo es muy afín con el discurso y todo lo que nos has compartido. ¿Cómo luchar en un contexto tan amplio como es el colombiano, marcado por muchos, así como tú lo decías, estigmatizaciones que tenemos alrededor de ese rescate? ¿Cómo luchar para que la gente se convenza de que mirar a uno mismo y mirar al otro sigue siendo como la razón de ser de cada uno como sociedad?
Bueno, yo pienso que no es fácil. No es en ningún momento fácil pararse a reconocer que esta es nuestra tradición, esta es nuestra cultura, esta es nuestra lucha, pero yo pienso que con los resultados obtenidos. Yo, en mi caso personal, siempre cuento la historia de mi abuelo, para los que no lo conocen, la historia de mi familia. Y bajo esos principios y bajo los resultados que obtuvieron sus luchas, que en ningún momento dañaron a nadie, que en ningún momento fueron en contra del otro, sino que por el contrario fueron las más incluyentes, la forma más sana de consolidar un proceso de campesinos. En el caso mío, la forma de ver la vida desde mi punto de vista personal, pero de compartir con otros, de permitir que ese otro, que aunque no piense lo mismo que yo, que aunque tenga algunas diferencias, podamos construir un consenso entre todos. Y la forma, digamos, es llevando resultados desde nuestro trabajo personal y desde quiénes somos, desde que somos personas que integramos una comunidad y somos parte de ella y nunca vamos a estar ajenos a ella, sino siempre estar, no olvidar nuestras raíces, de dónde somos, qué es lo que hacemos y cuáles son nuestros objetivos.
Bueno, Marinela y estimados oyentes, el tiempo se nos agota, desafortunadamente. Como lo dije al inicio, abrimos este espacio para rescatar y construir a partir de las experiencias vividas. Y aquí en el municipio de Tibacuí, como en el municipio de Pasca y otros municipios en diferentes departamentos, hay mucho que contar y rescatar. Y ese rescate diría que debe ser la base para que cada uno de nosotros nos convenzamos de que estamos en un escenario de paz y que empezamos a construir Pax a partir de unos diálogos.
Muchísimas gracias por la oportunidad y con muchísimo gusto desde Tibacuy, en lo que podamos colaborarles, estamos para servirles y por supuesto que en una próxima oportunidad me gustaría seguir compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias.
Hasta aquí Contando Hasta 10, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita,
Ever Míguez.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
RV, Radio UNAD Virtual.